Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Y comienza la segunda carrera de hoy. Los caballos avanzan en grupo al dirigirse a la recta.
Este otoño entra en vigor en el Reino Unido una nueva normativa para regular la carrera de caballos, las carreras de caballos. Los británicos son muy aficionados al fish and chips, o sea, el pescado con patatas fritas, a la primera, segunda, tercera o cuarta pinta en el pub y a la carrera de caballos. Con la nueva normativa, los jinetes solo podrán dar con la fusta a los caballos entre 7 y 8 veces. Además, solo podrán utilizar la fusta por la parte que hace menos daño. Ha sido una conquista de los grupos que luchan contra el maltrato animal. Precisamente en este momento, en el Congreso de los Diputados, se tramita la Ley de Bienestar Animal. Cuando se apruebe esta ley, todo aquel que quiera tener un perro tendrá que realizar un curso de formación. Y cuando se apruebe esta ley, todos los animales de compañía deberán estar identificados. Todos los perros, en principio, serán considerados animales de compañía. Esto ha planteado un problema, una polémica, de si hay que incluir como perros de compañía a los perros de caza. Porque, bueno, hay quien piensa que los perros de caza no son perros de compañía y que no se les puede someter a una regulación tan estricta. La nueva regulación que saldrá adelante prohíbe sacrificar animales de compañía solo por motivos sanitarios y eutanásicos. Se permitirá ese sacrificio. También está prohibida la comercialización de perros, gatos y las tiendas de mascotas. Es lógico que se intente luchar contra el maltrato de los animales y que se quiera reducir la alta tasa de abandono de mascotas, que por cierto en España es muy elevada en comparación con el resto de los países de la Unión Europea. Desde el pasado mes de enero, ya se produjo una primera modificación en enero, desde el pasado mes de enero los animales en nuestro ordenamiento han dejado de ser cosas y se han convertido en seres sintientes. Ha sido una modificación de la regulación civil. Estas modificaciones jurídicas, la que ya se produjo en enero y la que se va a producir ahora, son una buena cosa, una buena ocasión, una buena oportunidad para replantearnos qué hace al hombre diferente de los animales, si es que hay algo que lo hace diferente. Al hablar del bienestar de los animales y de su naturaleza de seres sintientes, es necesario hacer una reflexión sobre lo que significan estas palabras. ¿Qué quiere decir que son sintientes? Desde luego tienen sensibilidad en la medida que utilizan los sentidos. Pero algunas corrientes afirman que todos los animales tienen los mismos derechos que los seres humanos. Si eso es así, tendríamos que respetar su vida del mismo modo que respetamos la vida de una persona. Según esta mentalidad, los animales no humanos son personas en sentido amplio. O sea, hay una corriente dentro del animalismo que dice que los animales son personas en sentido amplio y por eso tienen derechos, como tienen derechos las personas. Bueno, es que en realidad esta corriente considera que los animales son personas. Pero la experiencia, me parece a mí, ofrece una diferencia clara. No podemos identificar en los animales una autorreflexión o una autoconciencia. Tampoco los animales son responsables como somos responsables las personas. Al menos esto parece evidente, quizá no lo sea, pero lo dicta el sentido común. Claro, si es así, si los animales no son iguales que las personas, pues no pueden ser titulares de derechos en un sentido estricto. A lo mejor se puede hablar de derechos de los animales en un sentido más metafórico, no en el sentido en el que habitualmente se habla de los derechos de las personas. Claro, tampoco es necesario apelar a los derechos para tener un respeto hacia los animales. Los animales son criaturas que son valoradas y que respetarlas pues también refleja si nosotros somos realmente humanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el presidente ruso Vladimir Putin estaría dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden. Según el ministro de Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov, la puerta para hablar sobre Ucrania estaría abierta, aunque sostiene que aún no ha recibido una propuesta seria para negociar por parte de la Casa Blanca. En cualquier caso, sigue la salida de ciudadanos de Rusia fruto de la movilización de reservistas para luchar en el frente. Es el caso de Maxim, que tiene 23 años. En Rusia era profesor de gimnasia, pero decidió dejarlo todo y huir con su mujer y su hija de solo 11 meses porque tenía claro que no quería participar en la guerra. Ahora vive en Valencia gracias a un programa de acogida de la Cruz Roja. Le hemos escuchado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
No podemos regresar. Si volvemos, yo voy a la cárcel o tengo que ir al ejército. Sobre todo tenemos que explicar la situación en Rusia, porque mucha gente de mi país no saben qué está pasando en realidad.
Y precisamente ante la creciente amenaza rusa, la OTAN reforzará sus sistemas de defensa y continuará con sus maniobras anuales de disuasión nuclear que están previstas para la semana que viene. Así lo ha asegurado el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, tras la reunión de los ministros de defensa. Además, ha anunciado nuevo apoyo logístico y de suministro para Ucrania. Paloma García Vejero.
Esta es una invasión ilegal que no empezó en febrero de este año, sino en 2014. Rusia invadió un país soberano y la OTAN no está en la guerra, pero sí apoya a Ucrania. Es el mensaje tajante del secretario general Stoltenberg.
So since the war is continuing,
mientras continúe la guerra, la logística y los suministros continuarán. Ellos necesitan de casi todo y los aliados seguirán proveyendo hasta que Ucrania gane la guerra. Desde la OTAN vigilan atentamente los movimientos nucleares de Rusia, advierten, pero aún no han detectado cambios.
Y a esta hora empieza en la Basílica de San Pedro la misa que preside el Papa Francisco con motivo del 60 aniversario del Concilio Vaticano II, una fecha que conmemora a San Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno. Convocó el concilio en 1962 y Francisco lo declaró santo durante su primer año de pontificado. Siguiendo el acto está Eva Fernández.
Aquella foto icónica tomada hace 60 años con los obispos de todo el mundo sentados sobre unos estrados a ambos lados del pasillo central de la Basílica se acaba de conmemorar hace unos instantes con la procesión solemne que ha dado inicio a la Santa Misa presidida por el Papa. Previamente se han leído pasajes del discurso de San Juan XXIII en la apertura del concilio junto a textos de las constituciones conciliares.
Inicia solemnemente el Concilio Ecuménico Vaticano II.
Al finalizar la misa, el Papa pedirá a los asistentes que mantengan viva la enseñanza del concilio y una comitiva saldrá a la plaza con antorchas para conmemorar el famoso discurso de la luna de Juan XXIII que finalizaba con la invitación de llevar la caricia del Papa a los niños y a los enfermos.
Y hoy tenemos Champions con el Real Madrid, con el Sevilla y con Mbappé, Luis Munilla.
Y habrá que ver cómo recibe esta noche la afición del Paris Saint-Germain a Mbappé después de que hoy haya publicado Radio Monte Carlo y hayan confirmado además Le Parisien y Marca que Mbappé está harto del club y que quiere marcharse en el mes de enero. El PSG-Benfica es a las 9. Mañana, por cierto, Mbappé va a estar en Madrid en la corrida de las ventas junto a Sergio Ramos, tal y como ha informado la cadena COPE. Hoy también a las 9, Shakhtar-Real Madrid con rotaciones en el equipo de Ancelotti, que puede certificar además la clasificación, y a la misma hora Borussia Dortmund-Sevilla, con el Sevilla obligado a ganar si quiere tener alguna opción remota de clasificación. La Champions en tiempo de juego a partir de las 8:30. Para mañana quedan el Atlético de Madrid-Brujas y el Fútbol Club Barcelona-Inter de Milán. El Barça se la juega y acaba de contar Xavi Hernández cómo lo encaran.
Mañana no hay que bajar la guardia en ningún momento. Esto es la Champions. Hay ganas de revancha también de lo que pasó en Milán. Así que creo que la afición lo ha entendido. Están las entradas agotadas. Mañana tiene que ser del primer momento pues una caldera, ¿no? El Camp Nou. Que animen. Nosotros nos vamos a dejar la piel para que ellos se sientan orgullosos. Pase lo que pase al final con el resultado. Pero nos lo vamos a dar todo para que se queden los tres puntos en el Camp Nou.
Acaba de decir Xavi también. Si mejoramos el juego, no hará falta hablar de los árbitros. Y hoy juega además la selección femenina. Es partido amistoso contra la número uno mundial Estados Unidos a las 8:30 en el Sadar.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados en el centro de la capital y cielos con bastantes nubes que pueden dejar algo de lluvia al norte de la región. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas, donde la calzada está mojada, y problemas en la M40 en Villaverde sentido A4 por un accidente que deja 3 kilómetros de retención. No parece que vaya a haber comisión de investigación sobre lo que ocurrió en las residencias en los peores momentos de la pandemia. Vox da marcha atrás y ha retirado su propuesta antes de que el Partido Popular y los grupos de la izquierda decidieran no apoyarla en la Asamblea de Madrid. Lo ha anunciado a los periodistas la líder de Vox, Rocío Monasterio, aunque no lo ha hecho formalmente en la Junta de Portavoces. El PP lo desliga de cualquier negociación sobre los presupuestos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. En la tarde hablamos ahora del amianto y de las consecuencias para la salud en miles y miles de personas. Mira, el amianto es un material usado de forma habitual en la construcción en los años 60, 70 y 80 y que, a pesar de estar ya totalmente prohibido desde 2002, hay que decir que todavía podemos encontrar en algún revestimiento, en alguna fachada, tuberías, algunos conductos de aire acondicionado, chimeneas, en el metro, incluso en algunos barcos. Su rastro ha dejado más de 7.000 muertos en nuestro país, y es que al manipularlo desprende unas fibras que pueden permanecer 20, 30 o incluso 40 años en las vías respiratorias y provocar, en el peor de los casos, cáncer de pulmón. Por eso se le conoce como el asesino silencioso. En España se calcula que todavía quedan 2 millones de toneladas por retirar. Y mientras tanto, miles de trabajadores que estuvieron de alguna forma expuestos a él siguen sin saberlo y pagan las consecuencias. Bueno, unas consecuencias que parece que por fin, tras muchos años de lucha, van a ser al menos recompensadas. Y es que el Senado ha aprobado por unanimidad la proposición de ley que va a facilitar el proceso de indemnización para las víctimas sin necesidad de juicio y sin tener en cuenta si la empresa en la que sufrieron esa exposición a este material, pues a lo mejor en este momento ya ni sigue abierta, es decir, a lo mejor cerró hace años. Bueno, hoy en la tarde vamos a hablar con los que han vivido todo esto y lo siguen viviendo, además, en primera persona. Y voy a saludar a Ricardo Torregrosa, que es presidente de APENA, la Asociación de Perjudicados y Afectados por el Amianto en Cartagena, en Murcia. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y voy a saludar también a Jesús Uzkudun, que es portavoz de la Asociación Asmiamiev, Víctimas del Amianto en Euskadi. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, ahora hablamos de esta proposición de ley, de todo lo que implica, pero antes quiero preguntaros también cómo estáis. Ricardo, ¿tú cómo te encuentras en este momento? Cuéntame cuándo empezaste a tener síntomas y qué te pasa, qué diagnóstico tienes.
Bueno, yo empecé cuando empecé a notar disnea con 60 años, acudí al protocolo del amianto y a partir de ahí, pues se han ido sacándome diferentes patologías: asbestosis, engrosamiento, atelestasia redonda, sospecha de mesotelioma, y actualmente estoy con una insuficiencia respiratoria y necesito la ayuda de oxígeno en mi casa y portátil también, porque las patologías que nosotros tenemos son irreversibles, no hay una pastilla que la cure y además son progresivas. Entonces, en esa situación estoy.
O sea, que tú estás enganchado constantemente al oxígeno, tanto en casa, y cuando quieres salir a la calle tienes que llevar una maleta portátil, ¿es eso, no?
No constantemente, sino cuando estoy en casa y me baja la saturación de oxígeno por debajo de 90. Entonces, por debajo de 95 ya empieza a pitar, porque es alarmante. Y por debajo de 90, pues necesito oxígeno, y sobre todo en los días donde hay tormenta o hay depresión o danas, el aire come mucho oxígeno y noto que la disnea aumenta y lo necesito, pues como mínimo 3 o 4 horas todos los días, no 24 horas, pero sí 3 o 4 horas diarias.
En tu caso, Jesús, es bueno, curioso por llamarlo de alguna manera, pero es verdad, porque hay que decir que Ricardo trabajó en un astillero, en tu caso Jesús fue una metalurgia, pero a ti, Jesús, el susto, por decirlo así, te lo llevaste el año pasado, cuando te diagnostican asbestosis, una enfermedad pulmonar crónica causada por la inhalación de las fibras del amianto. Digo que te lo llevaste el susto el año pasado, y que es curioso porque en realidad tú eres uno de los impulsores de esta proposición de ley que ahora se aprueba en el Senado y de todo lo que se ha hecho también durante estos 10 años, de toda esta lucha. Pero en aquel momento entiendo que lo iniciaste más por lo que veías en tus compañeros que por ti mismo, que en aquel momento no te sentías afectado, ¿no?
Bueno, yo soy consciente de haber estado expuesto al amianto desde los años finales de los años 80. Afortunadamente, durante años no he sentido nada. En el año 2012 logré que me metieran, porque la empresa no lo declaró, que me metieran en el listado del amianto. Se me ha estado haciendo vigilancia sanitaria y el verano del año pasado pues me dieron el susto, en el sentido, después de hacerme el reconocimiento médico, me dicen, ¿respiras? Y digo, hostia, respiro, que respiro. Dice, no, porque empiezan a plantearme si tengo una huerta, si tengo animales, si tengo problemas. Y digo, no, si esto es... Yo ya sabía de qué venía y que tenía todos los boletos de lotería, además, para tenerlo. ¿Cuándo? Esa era la duda.
O sea, esto entonces, tu caso además, Jesús, es el claro ejemplo de que, como tú bien dices, es como tener varios boletos de la lotería que al final, tarde o temprano, te va a tocar. No sabes cuándo. Si tienes mucha suerte, a lo mejor no te toca. Pero lo más probable es que te acabe tocando. Y encima, a saber qué es lo que te toca, ¿no?
Claro, ¿no? En principio, a mí ahora se me hace vigilancia cada 6 meses. Afortunadamente, no tengo una pérdida importante de capacidad respiratoria. Yo no voy como Ricardo con oxígeno, todavía no, pero claro, en cualquier momento yo no tengo ni engrosamiento pleural ni cosas por el estilo, podría aparecer un tumor y hay que estar al tanto de ese problema.
Es decir, que vivís con esa espada, digamos, encima, ¿no? Esa espada de Damocles encima.
Con la condena a muerte.
Y así vivís vosotros y así habéis visto vivir, Ricardo, pues a muchos compañeros y en algún caso a lo mejor, por desgracia, también morir, ¿no? Porque no sois, como decimos, los únicos afectados. Vosotros estáis aquí, estáis hablando de esto, pero son muchos los compañeros afectados, ¿verdad, Ricardo?
Así es. Aprovecho para saludar a Jesús, que nos conocemos no personalmente, pero por Facebook. Conozco a John, a Olvido, a Mamen, y bueno, alguna vez le he enviado algún enfermo que hay por la cornisa norte, por los astilleros, etcétera, y lo he derivado a los abogados que tienen ellos, y también tengo el teléfono de Jesús. Y decir que, bueno, agradecer a Viame y a los compañeros de Euskadi que el 99% del logro del reconocimiento del proyecto de indemnización para los afectados, que su empresa han desaparecido, les corresponde a ellos. Y como ha dicho Jesús, yo tengo muchos amigos desde la infancia, desde que íbamos con pantalones cortos, que ya han fallecido. El paso de no se puede decir yo estoy mal, estoy con una espirometría muy baja y tengo problemas respiratorios, y he visto a compañeros que estaban subiendo y bajando montañas, haciendo bicicleta, etcétera, que de la noche a la mañana, teniendo una espirometría del 100%, de momento, de repente, le ha salido esto que llevamos dentro, lo que tú has dicho, la espada de Damocles, y se ha desarrollado un mesotelioma, un cáncer pulmonar, y en nuestro caso son fulminantes. Tenemos pocas esperanzas de recuperación si no nos cogen a tiempo y no hay cirugía de ahí. El cribado que hacen los protocolos del asbesto, que es necesario, y lo que tenemos que es concienciar a los trabajadores y a las autoridades sanitarias para que las listas de trabajadores que han estado expuestos la aumenten y le avisen y que pasen estos protocolos, que es lo único que nos puede salvar la vida.
Claro, es muy importante, por lo tanto, porque todavía puede haber gente que no sea consciente, ¿no?, de que haya estado expuesta al amianto. Parece mentira, después de que ya se prohibiera en 2002, pero aún así, en algún momento de su vida laboral, pudo estar expuesta durante unos años al amianto, y todavía puede quedar gente por ahí, personas que no lo sepan. Así que hacéis ese llamamiento, eso por un lado. Y Jesús, con respecto, porque han sido muchos años de lucha, para este reconocimiento, para esta proposición de ley, para conseguir estas indemnizaciones y sobre todo que se cree este fondo público para víctimas del amianto, para aquellas víctimas también que ahora ya no tienen una empresa, a lo mejor, a la que bueno, pues reclamar, ¿no?, estas indemnizaciones, porque a lo mejor son empresas que desaparecieron hace tiempo. Jesús, ¿en tu caso estás satisfecho con lo que se ha aprobado con esta ley?
Bueno, yo voy a decir que ninguna ley resuelve todos los problemas. Y la ley que se ha creado con el fondo de compensación tampoco la va a resolver todos los problemas. Pero sobre todo va a posibilitar acabar con una enorme desigualdad que al menos en Euskadi lo vemos. La semana que viene yo tengo... llevamos un juicio de un compañero, y entre una cosa y otra, que falleció, y entre por daños de la enfermedad y fallecimiento, reclamamos más de 450.000 euros. Pero hay otra mucha gente, y sobre todo muchas viudas, que se encienden escuchando y dicen: joder, tu marido ha muerto por el amianto, oye, por lo menos cobrarás una pasta, ¿no? Cobrarás un dineral. Ni céntimo. Y en Euskadi tenemos tal amplitud de empresas. No estamos nosotros hablando de los astilleros, de Altos Hornos y de Sidenor. No, incluso muchas pequeñas empresas. Muchas de ellas, ahora mismo tengo un compañero que trabajó en una pequeña empresa de 20 trabajadores haciendo hornos de panadería, que está con un cáncer de pulmón. Nada, nada de nada. Entonces, que esa gente pueda tener una reparación del daño es lo mínimo que tienes que conseguir. Yo soy partidario, y lo digo así de claro: si a mí se me complica la enfermedad, yo voy a ir a reclamar los daños, independiente del fondo, a Cofibacasa, que es la dependiente del Ministerio de Industria y sucesora de la empresa a la que yo trabajé. Es así, pero no podemos olvidarnos de esa injusta situación. En otros lados percibo que las peleas con el metro, con el astillero tal o Uralita es diferente, porque son una gran empresa. Yeah. Pero donde hay una pequeña empresa o tallercillos, sí, pequeños...
Lo que tú me quieres decir con esto, Jesús, es que al menos no hay ninguna ley perfecta, pero al menos se ha conseguido que se cree este fondo público para indemnizar a estas víctimas que, por decirlo así, no tenían a quien reclamar. Y sin embargo, Ricardo, tú no estás tan conforme, no sé si tanto porque no se han todavía determinado claramente cuál va a ser las indemnizaciones, o también por el hecho de que no se han quedado exentas de tributación. Y la tributación en este tipo de indemnizaciones podría llegar al 47%. ¿Es por esto?
Bueno, esta es una de las causas. Aparte de que, tal como está la ley, es posible o probable que tengan que pagar hasta el 40% de lo que consigan de indemnización,
sí.
Hay otra cuestión que no se ha mencionado. En el artículo 2 habla de causadientes que dependieran económicamente del causante. Esto de económicamente, ¿qué quiere decir? ¿Que los hijos que estén emancipados no tienen derecho a indemnización? ¿Qué quiere decir? ¿Que la viuda que tenga una pensión de jubilación tampoco tiene derecho a esta situación? Esto no lo entiendo y no queda claro en la ley. También, por otra parte, hay una cuestión que para mí es crucial, que es que cuando una persona que su empresa ha desaparecido que no tiene más remedio que acudir al fondo de indemnización. En el caso de negativa del INS a reconocer las patologías o el fallecimiento que tienen su causa en el amianto, es que tiene que ir a un recurso contencioso administrativo. Cuando nosotros hasta ahora vamos por la jurisdicción social. Entonces, la jurisdicción social es más rápida, es más barata, más económica que la contenciosa administrativa, pero aparte con otra ya. Situación, que los jueces de lo social son conocedores y hay algunas sentencias que al perito de la empresa lo dejan en desnudo y al perito de los demandantes, de los trabajadores, recogen toda la pericial que ha hecho y lo reconoce. Y ahora nos van a derivar a unos jueces que desconocen toda esta casuística. Entonces yo esto lo considero que hemos dado un paso atrás con respecto a las personas que no tienen más remedio que meterse y recurrir al fondo de indemnización, como muy bien ha dicho Jesús, y él ha dicho, yo que estoy en Cofibacase, voy a recurrir por lo social, y yo también, que estoy en la SEPI, que es Izar, que es Navantia, tendré que recurrir también a lo social, porque lo otro verdaderamente yo no lo veo claro.
Bueno, pues son dos posturas. Desde luego se está avanzando, la lucha continúa en cualquier caso, por lo que estamos viendo, para que todas las víctimas del amianto pues reciban efectivamente las indemnizaciones, ¿no? Que merecen y merecen sus familias, pero como vemos, pues hay puntos que todavía seguramente habrá que mejorar. Ricardo Torregrosa, Jesús Uzcudu.
Mira, ¿puedo un segundo? ¿30 segundos?
Pero muy breve.
Muy breve, como que en los casos de infrarreconocimiento de los cánceres del amianto en 2007-2016 por el doctor Alfredo Menéndez y Montserrat García, es que solamente el 10% de los mesoteliomas se han reconocido y solamente el 0,44% de los cánceres pulmonares. No se comunican las sospechas de enfermedad profesional. Y en esto Jesús y yo estamos de acuerdo, que ese es el gravísimo problema que tenemos en el Estado español. Muy ¿verdad, bien. Jesús?
Pero con una particularidad, que es que Euskadi tiene reconocidos más el 25% de lo que se reconoce en España, en este caso 12, y Murcia 1. Hay un trabajo de reconocimiento.
Y desigual por lo que vemos también por comunidades. Sí. Ricardo, aquí Jesús, lo siento, de verdad, no podemos continuar, podemos seguir seguramente otro día avanzando en desde luego un tema interesantísimo y que afecta a miles y miles de personas. Os lo agradezco mucho de verdad que nos hayáis atendido esta tarde y nos hayáis contado lo que ha pasado, la propuesta de ley, cómo ha quedado y cómo vemos las mejoras que en vuestra opinión habría que hacer al respecto. Gracias de verdad a los dos.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Es que es tiempo para la mutua. Elena Formas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues si tú eres de quienes apuesta por un buen coche eléctrico y tu compañía no tiene, pues también un buen seguro, nuestros amigos de la mutua nos proponen que le digamos una cosita, que yo me voy con ellos. Porque si te vas a la mutua, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y por muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y en esta tarde de martes, con los oyentes, con la gente, hablamos de qué pasó en el baile de apertura de tu boda. ¿Salió bien? ¿Tropezaste? ¿Pisaste al novio? ¿Te pisó él a ti? ¿Se rompió el vestido, a lo mejor? Estas cosas a veces pasan.
Pisotones. Eso es lo más clásico.
Se dislocó el codo él, sí. Por ejemplo, al caerse al suelo.
Esperemos que no. Tuviste tú que llevar al novio porque no sabía él.
A veces ocurren cosas. También puede ocurrir que se te haga largo el baile, ¿no? Puede ocurrir también, ¿no?
Sí. Hombre, a veces si eres tímido, ¿no? Si
se te puede hacer largo y...
Miedo escénico, eres un torpe.
Sí. A este oyente le pasa algo así.
Buenas tardes. Mi mujer eligió todas las canciones de la boda, al igual que también eligió el baile de la boda. Y yo no sé si puso alguna canción extendida o que el John Legend tenía alguna que durara por lo menos 2 horas, porque recuerdo que mientras bailaba le decía a mi mujer que llevábamos por lo menos 1 hora bailando. Yo miraba a mis amigos a las mesas y me hacían el gesto de levantar el codo como diciendo, a ver cuándo terminas ya de bailar, porque lleva 1 hora y todavía no nos hemos tomado un Cuba Libre. Yo creo que he bailado el récord Guinness de más tiempo en una boda, siendo el novio.
Los amigotes, los amigotes querían...
Se le hizo muy largo, muy largo.
Que los amigotes querían copas,
Muy largo, muy largo.
¿Te tocas los on play? Los long play que poníamos,
sí, hombre.
Que duraban 6, 7 minutos.
El rock sinfónico. Claro, el rock sinfónico tiene las dos caras.
Hasta 12 minutos o 15.
No. Más largo.
Más largo.
Yo recuerdo algún Pink Floyd, I Wish You Were Here, que eran las dos caras del vinilo.
Qué barbaridad. Bueno, pues fijaos, a este otro oyente se le hizo corto el baile.
Pues nada, el baile nupcial en mi boda fue muy bonito, muy bonito. Yo la noche anterior estuve tomando unas copitas con los amigos, me acosté a las 7:30 de la mañana, me levantaron a las 9, nos pusimos morados de comer y algo me sentó mal, me tuve que ir al cuarto de baño echando leche, y cuando llevaba un rato ahí sentado empiezo a escuchar la música y digo, si para mí que eso era el vals, me cago en el vals, y veo a mi mujer bailando con mi mejor amigo. Porque yo estaba donde estaba.
No creo esto, no me lo creo.
Que le sentó mal, dice el muchacho. Que le sentó mal.
La comida.
A ti lo que te había sentado mal es lo que te había sentado mal, hombre.
La nochecita de antes.
Tú seguías todavía dando. La cabeza seguía dándole vueltas.
Vamos, que la mujer bailó con el amigo.
Claro, dijo, oye, si tú no estás.
Hombre. Que más guapo de aquí, venga, que venga.
Si no estás, que venga.
A su hora. El vals a su hora.
Exacto, el vals a su hora y si no estás.
Mala suerte.
Bueno, pues de esto hablamos con los oyentes. ¿Cómo fue ese baile de apertura de tu boda? 607-15-0602. Y el gobierno ha dado luz verde al plan de contingencia para ahorrar energía. ¿En qué consiste? Pues de eso se trata. Vamos a intentar contarte ahora, en los próximos minutos, los puntos principales de lo que se sabe. De lo que se sabe.
Que,
Fernando,
no,
¿no?
Es,
que no es mucho.
Que todavía faltan muchas cosas. Podemos decir que no hay corte de suministro, pero la pregunta es... ¿Con este plan de ahorro energético se va a conseguir el objetivo? Porque fíjate que estamos hablando de un ahorro de más del 10%. Enseguida respondemos a esa pregunta. O intentamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Abuelo, ¿sabes que voy a ir a un concierto en el metaverso?
¿Y eso dónde está?
El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte en Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42, nuestros campus de programación innovadores, gratuitos, sin límite de edad y con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Urduliz y Málaga.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros, solo 45 euros, y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Y por qué no me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado el plan de contingencia energético hoy en el Consejo de Ministros para intentar conseguir una reducción de entre el 5 y el 13,5 hasta marzo. La ministra, la vicepresidenta Rivera, presentaba así las medidas.
Muchas de las medidas están en vigor ya, han sido anticipadas. Las de mayor eficacia están anticipadas en el decreto ley del 1 de agosto, están anticipadas en el decreto ley de septiembre y sobre esto seguiremos construyendo.
Algunas de esas medidas están enfocadas a la seguridad eléctrica.
Y 73 medidas adicionales de seguridad energética. ¿Cómo podemos ser más eficaces para canalizar ahorro, preservando el confort de las familias, preservando el tejido productivo?
Bueno, pues para analizar este plan, con los datos que tenemos, nos acompaña Javier Revuelta, que es consultor energético senior de AFRI Management Consulting. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Kim Kitz Martínez, que es experto en el mercado energético, director de Econ Strategy Consulting. Kim, buenas tardes.
Hola a todos.
Vamos a ver, antes de entrar en este plan, la ministra, la vicepresidenta, ha dicho que desde que se aprobaron las otras medidas para reducir el consumo, se había producido un consumo consumo del 3,4%. La prohibición de que los escaparates estuviesen encendidos después de las 10 de la noche y la prohibición de poner a según qué temperatura el aire acondicionado. ¿Hay una relación causa-efecto entre esas medidas y este ahorro, Javier?
Yo creo que sí. Todo lo que sea reducir consumo a ceteris paribus, ¿no? Digamos, a resto de variables iguales, evidentemente solo puede ir en la buena línea. La cuantificación exacta, luego, la cifra que observamos depende de esos otros factores, porque nunca ceteris paribus, ¿no? Pero desde luego que va en la buena línea, eso sin duda.
Kim, la previsión es, ya digo, ahorrar hasta un 13,5%. ¿Esto es posible? ¿De qué depende?
Si tenemos unas circunstancias este invierno, por ejemplo, porque en efecto, lo único que estamos hablando es de aquí hasta mayo, ¿no es?
Marzo.
Entonces, este invierno es lo que estamos hablando. Si en este invierno tenemos temperaturas cálidas, si llueve mucho y hay mucho viento, lo que va a ocurrir es vamos a tener más capacidad hidráulica, para hablar de algo en particular específico al sector eléctrico, va a haber más capacidad eólica y habrá más electricidad. Si esto en efecto lo que nos ayudará es a bajar los precios, es tener un suministro más fiable en ese contexto. Así que depende mucho. Si nos sale un invierno muchísimo más frío y no hay viento y no hay agua, pues te imaginas que la demanda del gas subirá mucho más. Entonces no queda muy obvio que las medidas en sí ayudarán en el margen, pero la verdad es que dependemos de otros factores.
Yo me he echado un vistazo a las medidas, por supuesto no soy un experto, pero me ha dado la sensación de que había un poco de todo en estas medidas. Había ayuda social, bonos eléctricos y bonos térmicos para los que tienen menos recursos, que había algunas medidas de transición energética que no sé si podrán dar resultados pronto, Javier.
Sí, es efectivamente un compendio de medidas, algunas de las cuales, como dices, van a tardar más, pues todo lo que tiene que ver con tratar de acelerar el hidrógeno, siendo realistas, ¿no? La producción de hidrógeno verde va a tardar. Ahora mismo no hay ni siquiera capacidad industrial para comprar la cantidad de electrolizadores, que son los aparatos que producen ese hidrógeno a partir de electricidad, ese hidrógeno que luego sustituye el gas, pero ahí, siendo realista, estamos hablando de pues que la primera ola de electrolizadores a escala sensible a nivel de país pues va a ser de aquí a 2-3 años, o más bien 4, ¿no?
Yeah.
Entonces esas medidas tardarán, no van a tener efecto desde luego este invierno. Luego hay algunas medidas que sí que van a tener efecto inmediato.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, todo lo que se ahorro tanto gasista como eléctrico. Un ejemplo, el que veo más evidente. El control de temperaturas, que eso es verdad que ya se había implementado, sí, tanto en agosto a nivel de administraciones, lo cual, por cierto, era muy insuficiente, como a nivel de la población, ¿no? El resto del país.
O sea, bajar la temperatura de la calefacción funciona.
Directo, efectivamente.
Ya. ¿Hay alguna cosa más que crees que va a funcionar a corto plazo?
Bueno, a corto plazo todo lo que tenga que ver con eficiencia energética importa. Entonces hay unas ayudas que están identificando cómo pudiésemos ayudar a los pymes, por ejemplo, y yo creo que eso es muy positivo, porque dándole a los participantes algo específico, algo que puedan ellos concretar y definir, y a la misma vez que haya una ayuda asociada a eso, puede ayudar a enfocar las mentes.
O sea, que porque reciban ayudas, las pequeñas y medianas empresas no consuman energía de más, ¿no? Eso es lo que significa eficiencia energética.
En efecto.
Ya. Y hay medidas que no sirven para nada, Javier.
Bueno, medidas que nos sirvan, yo no he visto ninguna. Ya. Yo creo que sí que hay un grupo de gente que ha estado pensando realmente qué podemos hacer para reducir el consumo.
Ya.
Por antecedir un poco lo que decís antes, realmente las ayudas, yo creo que a lo que están pensadas es, por ejemplo, para acometer inversiones que puede que sean rentables a largo plazo, pero que una empresa no tiene, ya, a lo mejor, el dinero, ya, para invertir, ya, como puede ser aislar. Si te, claro, cuesta 10.000 euros...
Ya, tiene que llegar el crédito, o sea, o la ayuda, y estamos viendo que tarda mucho en llegar las ayudas. Uh-huh. ¿Qué habría que hacer, además de lo que está en este papel o en esta lista de medidas del gobierno, ¿qué sería lo mejor que podríamos hacer para ahorrar energía?
Bueno, a mí me yo lo he comentado antes, que a mí me falta la atención pública ve todo esto como algo técnico, ¿ah? Una solución técnica impulsada por el gobierno, todo tiene que venir de arriba, pero a mí me da la impresión de que se está faltando algo de educación, ¿no? Algo pedagógico, donde nosotros pudiésemos estar escuchando a diferentes personajes de nuestra vida cotidiana diciendo, mira, lo que yo he podido hacer, lo que uno ha hecho, simplemente para incrementar el interés sobre este tema, pero no convirtiéndolo en algo de no sé, un programa social en vez de algo político.
De cambio de hábitos, ¿no?
Sí, sí, porque eso es lo que tenemos que hacer, fundamentalmente.
Tenemos 3 minutos para hacer, digamos, educación, para hacer pedagogía. Javier, medidas normales, cotidianas que se pueden tomar y que funcionan.
Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, como por ejemplo utilizar menos el ascensor.
El ascensor consume, ¿eh?
Bueno, este es un ejemplo, si vives en un segundo o tercer piso.
Ajá.
Por ejemplo, todo lo que tenga consumos, como el horno, cocinar con el microondas, ¿no? Para calentar en 2 minutos en lugar de 15 minutos algo al horno, yeah. o con una vitrocerámica. La iluminación, pues racionalizar el uso, no tengas la casa encendida.
Todo esto sirve.
Todo esto sirve porque la electricidad, básicamente, la gran mayoría de horas la electricidad está consumiendo gas.
Ya.
Entonces, todo lo que sea reducir electricidad es reducir gas, es reducir precio y va en la buena línea.
Bien. ¿Alguna idea más, Kim, para, digamos, en nuestra vida cotidiana reducir consumo?
Busquemos. Yo estaba pensando en el lado, ya como lo ha mencionado Javier, vamos a buscar ese salto al autoconsumo, vamos a buscar el que tenga techos, a las comunidades de vecinos, que se pongan de acuerdo y que sigan adelante con esos planes. No va a ser una solución para los próximos meses, pero es
paneles solares
con batería, que se lo piensen de una manera u otra, vale, pero que tengamos por lo menos una intención. Simplemente tener un coche eléctrico, una conexión a coche eléctrico para recargar, no me suena a mí como lo más ideal. Hay otras maneras de incentivar, pero al fin y al cabo tiene que ser uso propio. Tenemos que hacerlo nosotros mismos.
Ya, o sea, mentalizarse y cambiar de hábitos.
Mantitas, cerrar las ventanas, ya lo hemos hablado antes.
No tener la calefacción puesta y abrir la ventana para ventilar, por ejemplo. Y después acostumbrarse a estar un poquito más frescos. Hay casas donde es insoportable el nivel de calefacción, hay que estar en camiseta. Bueno, pues con este análisis nos quedamos. Son medidas que sirven, algunas no van a tener efecto inmediato, dependerá bastante de cómo sea el invierno, si sea más frío, menos frío, si llueve más, porque claro, la energía se produce también así. Y acostumbrarse a vivir de otra manera, que tampoco, por lo que está diciendo, no es gran cosa, ¿eh? O sea, es bastante normal. Javier King, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Gracias.
Bueno, Pilar, todos podemos hacer algo, ¿eh? Lo has oído.
Ahora lo que falta es que lo hagamos, ¿no? Que no nos quedemos solo en escuchar y en apuntar estas medidas, sino que las pongamos todos en marcha. Nos vamos a acercar ahora hasta Ceuta, concretamente a la conflictiva barriada del Príncipe, que vuelve a ser noticia. Desde el pasado viernes vive días de enorme tensión, que terminó de estallar en la madrugada de ayer con el asesinato a tiros de un cabo primero del tercio de regulares justo a la misma hora en que la policía hacía una importante operación. Bueno, los agentes buscaban a los individuos que solo 72 horas antes los habían apedreado cuando realizaban una detención. Varios policías resultaron heridos en este episodio y uno tuvo que ser hospitalizado por una conmoción cerebral. Pero es que además en las últimas semanas ha habido varios tiroteos. Los vecinos, hay que recordar que allí viven unas 15.000 personas, están pues hartos y la policía está decidida a acabar con esta situación. De momento ha hecho 6 detenciones, entre ellas las de los 3 autores del asesinato. Bueno, te contamos ya todos los detalles de este asunto con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pablo, vamos con este suceso, con el más grave, que lógicamente es el del asesinato a tiros de ese cabo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa aquí?
Pues mira, estaban en plena operación, era la 1:00 a.m, iban a intentar detener a varios de los individuos que les habían agredido el viernes anterior Y bueno, en ese momento pues se empiezan a producir una serie de disparos en una zona un poco alejada de donde ellos estaban, que es una zona conocida como el poblado del Legionario, y evidentemente pues sobre la marcha pues los agentes cambian de planes, se dirigen hacia el lugar del tiroteo, y allí encuentran en el suelo pues malherido al cabo primero Driss Ahmad, que tenía 37 años, ¿no? Tenía varios tiros en las piernas, además también algunos a la altura de la cadera, y había perdido muchísima sangre, hasta tal punto que son los propios agentes los que lo logran reanimar en ese primer momento, le trasladan de inmediato hasta la OBI del Hospital Universitario, pero bueno, una vez allí la verdad es que muere. ¿Qué es lo que ocurre? Que además paralelamente pues hay otros agentes que salen en persecución de tres individuos que iban encapuchados y bueno, pues los acaban por detener, les intervienen además un arma de fuego, incluso uno de ellos había intentado desmontarla para desprenderse de ella, ¿no? En el registro, ¿qué es lo que se ha encontrado? En el registro de las casas de estos individuos, pues dos cargadores, munición, drones, y esto es muy muy importante, y baterías que también, así como material electrónico de vigilancia, ¿no? Es decir, está claro que estos tipos forman parte de una organización criminal, y sobre los móviles del asesinato pues hay dos hipótesis, ¿no? O bien los asesinos se equivocan de víctima, que es porque la verdad es que la víctima no tiene absolutamente ningún tipo de relación con el crimen organizado, ni con el tráfico de drogas, ni con absolutamente nada, o bien se produce una cosa que es terrible, y es que se había producido una amenaza a un familiar de la víctima que había sido lanzada en redes sociales. Y entre otras cosas, fíjate lo que decía, ¿eh? Decía, no olvides a tu hermano, aunque no entre mucho, sabemos de él. Y fíjate lo que ha ocurrido ahora.
Jolín. Oye, Cruz, ese crimen del que estamos hablando, ¿paralizó la operación que la policía tenía en marcha?
No, la verdad es que no. Esa operación, que ya estaba prevista, como contaba Pablo, participaban decenas de agentes, además habían sido reforzados después de lo sucedido, ¿no? De todo lo que había pasado el viernes y, por supuesto, del crimen. Como decía antes, lo que se trataba era de detener a los cabecillas del grupo que se había enfrentado a la policía el pasado viernes, y en parte se consiguió porque hubo tres detenciones más, aparte de las de los presuntos asesinos del cabo, como contaba Pablo, y también se llevaron a cabo registros en su vivienda. La policía entró también en otras casas que están relacionadas con esos detenidos, donde pensaban que podían ocultarse dos tipos a los que apodan Laika y Piolín, que eran objetivos también de esa operación. Lo que señalan responsables policiales es que las operaciones en la barriada del Príncipe, este tipo de operaciones, van a continuar hasta que los arresten, hasta que caigan estos dos, a los que consideran peligrosos. Uh-huh. El Piolín este, por ejemplo, amenazó con una pistola nada más y nada menos, a unos policías locales que estaban persiguiendo al otro, a su colega, al Laika. Y este se cree que está relacionado con unos altercados que habían ocurrido en la zona de Los Rosales, donde hubo el asesinato de un adolescente. Bueno, también otro de los episodios que llevan pues meses sucediéndose, ¿no?
Oye, Pablo, tú has entrado en el Príncipe. ¿Cómo es aquello?
Bueno, la verdad es que es una zona muy, muy degradada. Está próxima a la frontera con Castillejos. Ahí se ha construido de cualquier manera. Uh-huh. Allí viven en torno a 15.000 personas. No es una barriada grande, pero además digo lo de las 15.000 personas porque nadie puede decir con exactitud cuánta gente vive allí, porque hay muchísimos que no están censados. La concentración de casas es enorme y además muchas están comunicadas por dentro. Es decir, son perfectas para esconderse o escapar de una operación policial, ¿no? Hay mucha gente decente, esto hay que decirlo, ¿eh? Hay muchísima gente decente allí. Y estos no quieren problemas, pero es verdad también que han salido muchas personas, no muchas, algunas personas, varios jóvenes yihadistas que se han unido a las filas de Daesh para combatir en Siria, junto a las filas de Daesh, hay que insistir. Esto es extremadamente peligroso, no solo para la seguridad nacional, hay que decirlo, pero es que además allí también operan bandas de crimen organizado que están dedicadas sobre todo al tráfico de drogas y a la inmigración ilegal. Yo creo que es muy importante que se hayan encontrado los drones. ¿Por qué lo digo? Porque esos drones se utilizan para hacer el tráfico de drogas. ¿Cómo se hace ahora? Pues esos drones se utilizan desde Ceuta, se envía cocaína a Castillejos, y desde Castillejos lo que se trae a Ceuta es hachís. Es decir, está perfectamente organizado, ha habido alguna operación ya en este sentido, ¿no? Y el trabajo policial en esta barriada pues es que es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque es que cuando llegas allí, pues a cualquier forastero es que lo echan de inmediato. Es tremendo, porque es que te detectan y ya a partir de ese momento ya las cosas son mucho más complicadas.
Como contáis, ¿no? Como estás contando, Pablo, pues la situación es complicada para la policía trabajar allí también. Cruz, ¿qué va a hacer la policía?
Bueno, como suele ocurrir en estos casos, presencia policial, por supuesto, investigaciones ya hay, investigadores y gente ya hay, y lo que van a hacer es tener mayor presencia, controlar las entradas y salidas al barrio, hasta detener a todos los objetivos que estaban marcados previamente. Porque, como estamos comentando, hay mucha preocupación por el cariz que están tomando los acontecimientos. Ha habido, como contaba Pablo, operaciones de drogas, se han pillado ya en otros momentos drones que están operando en esta doble dirección, que es muy preocupante. Y un dato, en la misma red que se amenazó de muerte, en la red social que se amenazó de muerte a un familiar del cabo primero asesinado, también se han detectado amenazas a otras personas de esa barriada, de las que se llega a dar su nombre y se dan datos personales, Pilar.
Jolín.
Ocurrió, por ejemplo, la semana pasada, claro, con una familia, y después de esos mensajes de amenaza en las redes, después de esos mensajes le tirotearon la casa a la familia.
O sea, que estamos hablando, pues, de tráfico de drogas, de esos drones de los que hablaba Pablo, de una situación complicada, y ahora encima de este crimen que tiene, pues, a la gente de la zona en shock y conmocionada. No me extraña que la mayor parte de los vecinos, pues, estén hartos. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias,
un beso, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bienvenido al Wish of de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. En el Wish of de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla, os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Las ofertas exclusivas Prime ya están aquí. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia, solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Las 6 de la tarde.